Planeta de Naciones Internacionales.
Seis, 36 minutos de la mañana, iniciemos con la invasión de Rusia a Ucrania y posterior guerra. Euronews nos tiene que un ataque ruso masivo ha destruido este jueves la principal fuente de energía de Kiev, la central eléctrica alimentada con carbón en Tripilska, a unos 45 kilómetros al sur de la capital. Sin embargo, Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha sido la más afectada por los recientes ataques rusos, ataques aéreos, muchos de los cuales han tenido como objetivo su infraestructura crítica. France 24 nos tiene que los mandatarios de Rusia y Ucrania protagonizaron un cruce de acusaciones por los ataques de Moscú contra la infraestructura energética ucraniana. Por un lado, Volodymyr Zelensky advirtió a la comunidad internacional de la urgencia de más ayuda y armas ante la ofensiva rusa, mientras que Vladimir Putin replicó que se trata de una respuesta a los atentados de Kiev contra los objetivos dentro de Rusia. Por cierto que el presidente de Ucrania, Zelensky, instó hoy en la cumbre, ayer se refiere, en la cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, celebrada en Vilna, que su país necesita recibir urgentemente sistemas de defensa aérea adicionales para defender sus infraestructuras estratégicas de los ataques rusos. El propio Zelensky, presidente de Ucrania, insisto, dijo que su país podría perder la guerra si el Congreso de Estados Unidos no autoriza la ayuda militar para resistir la invasión rusa. Vamos a Euronews. El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves una ley que regulará la forma en la que el país llama a nuevos reclutas para su ejército. Llega tras meses de retraso y después de miles de enmiendas presentadas para suavizar aquel proyecto inicial. Y una más la tiene CNN. Los hackers, respaldados por el Estado ruso, robaron correspondencia por correo electrónico entre organismos gubernamentales de Estados Unidos y Microsoft mediante una violación de los sistemas del gigante del software, según confirmaron funcionarios estadounidenses este día jueves. Y bueno, sobre el conflicto en Oriente Medio, hay al menos dos titulares el día de hoy. Uno es de France 24. Hamas rechaza la mayoría de las propuestas sobre una tregua con el ejército israelí en Gaza. Lo señalaron fuentes familiarizadas con las negociaciones en el Cairo. Y por otra parte, en EFE leemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves, durante su visita a la base aérea de Tel Nof, a 5 kilómetros de Rehovot, en el centro, que no dudarán en golpear a aquellos que quieran atacar a Israel, en alusión a las amenazas en represalia lanzadas desde Irán por la muerte desde el 1 de abril de 7 guardias revolucionarios en un ataque contra su consulado en Damasco. Y eso pues nos abre la posibilidad de hablar de este tema. Nuestro invitado es periodista. Son muchas las veces que hemos conversado con él, a la par aprendido de él, cosa que encontramos muy valiosa. Tiene un manejo muy interesante en el conflicto de Oriente Medio. ¿Por qué? Lo digo. Primero, por su amplio conocimiento histórico, religioso. Luego, por su postura, porque siendo judío ha defendido posiciones muy neutras en el ejercicio del periodismo, pero hasta críticas en algunos casos a Israel cuando ha tenido que hacerlo. El 7 de abril, es decir, el domingo pasado, se cumplieron ya 6 meses de aquel ataque terrorista de Hamas en Israel con saldo de muertos, de heridos, de secuestrados, 200 rehenes, pero también 6 meses, habría que decirlo, de la respuesta de Israel contra Hamas en Gaza. Y por eso queremos dar la bienvenida hoy, 6 meses después, a Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Oriente Medio, se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales, ha cubierto para varias agencias de noticias los conflictos en Medio Oriente y siempre tiene la gentileza de acompañarnos. Gabriel, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, Gabriel. A ver, primero preguntar por el balance, entendiendo que cualquier cifra que se tenga a la mano viene acompañada, pues lógicamente de dolor y de luto. ¿Pero se puede confirmar la cifra de esos 33.000 fallecidos de la que hablan desde Gaza en la respuesta israelí, de alrededor de unos 200 rehenes israelíes en Gaza? ¿Cuáles son los números?
Mira, la cifra que oficialmente repiten los medios de comunicación es la cifra que da Hamas. Uh-huh. Hamas facilita la cifra de los medios de comunicación. Y la estrategia de Hamas es haber atacado Israel, pero a sabiendas que Israel iba a responder. La estrategia es muy simple, Román. Si Israel contraataca y Hamas sobrevive a ese contraataque, entonces ganó. Y sobrevive a ese contraataque intentando lograr que la comunidad internacional condene y presione a Israel. Y una de las formas de lograr esa condena es exagerando los números y diciendo que todas son mujeres y niños. Entonces, la cifra que habitualmente transmiten los medios de comunicación, la repiten de un grupo radical islámico que miente. Entonces no es la cifra de ahí y siempre ha mentido Hamás. El problema es cuando los medios de comunicación no dicen que estas cifras que están diciendo se las facilitó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que está en manos de Hamás.
Bueno, al menos en nuestro programa sí lo hacemos, siempre hacemos la aclaratoria de que esa cifra proviene de esa fuente. Pero fíjate, Gabriel, que en esta primera respuesta ya das con lo que podría ser mi objetivo final en esta conversación. Y es que, mira, son muchos los organismos internacionales, pero también son muchos los países que también de manera individual han criticado, han condenado, como bien has dicho, la respuesta a Israel. Que la consideran desmedida, que se califica como genocidio, incluso ha llegado a decir alguno. Y entendiendo que el origen está en un ataque cobarde, como son todos los ataques terroristas, la verdad es que pareciera que el conflicto ya no es solo contra Hamás, cuando quedan civiles en el camino, cuando quedan ciudades devastadas, cuando con urgencia se solicita ayuda humanitaria que no termina de llegar, y en eso tampoco coinciden las cifras de Israel con la ONU en términos de ayuda humanitaria. Con ese contexto, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu sentir en todo esto? ¿Es desmedida entonces la respuesta internacional con lo que ocurre hoy en Gaza?
Mi opinión personal es que buena parte de lo que nosotros estamos viendo en la opinión internacional es que a todos los países del mundo se les permite defenderse y a un Estado se le permite defenderse menos. Y las razones por lo que eso ocurre tiene que ver con 2000 años de historia en relación a qué es lo que hacen o dejan de hacer los judíos.
Muchas veces lo has dicho, Gabriel, con nosotros en el programa y en otras entrevistas te he escuchado también. Ser palestino no es ser terrorista, porque no todo palestino pertenece a Hamás, y eso es verdad. De hecho, muchos palestinos viven, digamos, sitiados por el propio grupo terrorista. Pregunto, ¿ha estado Israel en la capacidad de una operación más precisa, como llaman quirúrgica, o eso es virtualmente imposible, dadas las características del terreno?
Mira, justamente lo que ocurre es que el único conflicto en el mundo que se está desarrollando de la forma que se está desarrollando es este. Si tú quieres buscar una comparación histórica, el único caso más o menos parecido es la guerra de Manila en 1945 entre Japón y Estados Unidos, en donde un lado consideraba que era bueno provocar muertes civiles de su propio lado para llamar la atención internacional y que se escondieran bajo tierra porque había túneles. No hay ningún conflicto en la historia de la humanidad parecido a este. O sea que las comparaciones son simplemente inútiles. Ahora, fíjate lo siguiente, Román. Cuando le preguntes a alguien esta misma pregunta, pregúntale, a ver, dime si se podría haber hecho diferente. Dime si hay alguna forma de hacerlo diferente cuando Hamás adrede coloca a su población civil como escudos humanos. Dime si se puede hacer diferente cuando no hay periodistas occidentales cubriendo dentro del terreno. Vuelvo a decir, no hay periodistas occidentales cubriendo el conflicto dentro de la Franja de Gaza prácticamente, sino que hay empleados de medios de comunicación que son árabes palestinos, que están aprobados por Hamás, que nos facilitan la información desde dentro de la Franja de Gaza. Estos periodistas no van a decir que habitualmente Hamás utiliza hospitales como centros militares. Lo vamos a ir descubriendo a medida que otras agencias o incluso el ejército lo dice. En este sentido, el conflicto es único. Dicho sea de paso, en Manila, en 1945, la población era de 1.1 millón de habitantes. Y murieron 100.000 personas, no combatientes.
Sí. Es Gabriel Ventajal, que nos acompaña gentilmente a esta hora. Gabriel, ¿cómo está la popularidad, por ejemplo, de Netanyahu dentro de Israel? ¿Cómo se le percibe? ¿Cómo se le ve?
Es una sensación extraña porque, por un lado, la población sugiere, pide que debe seguir al frente del gobierno todo tiempo que la guerra continúe, pero por otro lado, de alguna manera, se intuye que tras la guerra se le va a pedir la renuncia a él y a toda la cúpula militar. es una situación doble. Las manifestaciones que ves en las calles, por ejemplo, en Tel Aviv, no son en contra de la guerra, son en contra de su presidencia, su liderazgo. Hay más o menos unos 150.000 israelíes que se reúnen en Tel Aviv cada semana para pedir que él renuncie, pero no piden que la guerra termine.
Gabriel, por una parte leemos que Hamás rechaza la mayoría de las propuestas sobre una tregua con el ejército de Israel. Por otra, leemos que Israel no acepta la solución de dos estados, y te lo he preguntado una, mil y probablemente, y lamentablemente te lo tendré que seguir preguntando, ¿encuentras tú viabilidad en algún otro escenario? ¿Hay alguna otra propuesta sobre la mesa que permita llegar a la paz?
No, a la paz no. A la paz no, pero sí algún tipo de tregua, utna, entre israelíes y palestinos, y podría llegar a ser en donde la franja de Gaza sea presidida, liderada por una especie de autoridad palestina 2, financiada quizás por Egipto o por Emiratos Árabes Unidos. O sea, si Egipto accede a gobernar la franja de Gaza, entonces podríamos tener un periodo de calma relativa, porque Egipto, por ejemplo, no va a tener ningún prurito en destruir a Hamás por dentro, a sabiendas que nadie va a hablar del tema si musulmanes ponen orden en terreno musulmán. Entonces, en ese sentido, no creo que haya problemas. Otra opción es que Emiratos Árabes Unidos, que es el país más moderado del Medio Oriente, el que mejor ha trabajado el tema de la educación para la paz, gobierne de forma indirecta la franja de Gaza, colocando a algún líder palestino como Muhammad Dahlan al frente de esa autoridad palestina.
Gabriel, para terminar, cuando encontramos que la incursión en Rafah es inminente, cuando se abren además otros frentes, por ejemplo, esta tensa situación con Irán, te diría, ¿cuál es la tendencia? ¿La tendencia es a que se complique aún más la zona, o la tendencia más bien es a irse pacificando de a poco?
Yo creo que la tendencia es clara, Va a haber una guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, y no creo que Irán se meta de forma directa en la guerra a gran escala. Irán ha utilizado a proxies para que le hagan el trabajo sucio, Hezbollah, Hamas y demás, pero no se va a jugar el pellejo de su propio gobierno por estos proxies. Entonces Hezbollah sí va a haber una guerra, porque es imposible que los israelíes le piden a su propia población que se vayan de vuelta a su casa en el norte cuando están desalojados, cuando Hezbollah tiene 200.000 cohetes y tiene 3.000 kilómetros de túneles y tiene 100.000 soldados. Es imposible. Entonces con Hezbollah sí va a haber una guerra, y creo sí que el ataque a Rafa no es inminente, pero sí va a ocurrir.
Bien. Gabriel, agradecidos como siempre por este tiempo,
Un abrazo grande, Roman.
Gracias a ti. Igualmente. Es Gabriel Ventajal, periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente, formado en ciencias políticas y relaciones internacionales, cubriendo siempre para varias agencias de noticias europeas esos conflictos en Medio Oriente, y siempre con la gentileza para con nosotros también. 6:49 minutos de la mañana. Pues salimos de la zona, vamos hasta España. El presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, inicia este jueves una gira por varios países europeos con la que pretende abanderar un proceso que impulse el reconocimiento de Palestina, precisamente como Estado. También encontramos en España que está a un paso de iniciar una regularización masiva de inmigrantes. La medida, según sus promotores, acabará con la vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes y las barreras que les impide contribuir de forma económica y fiscal a la sociedad. Desde Madrid, Luis Martínez, corresponsal de Unión Radio, tiene la información.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España. En total, esta propuesta ha recibido 310 votos a favor del PP, PSOE, Sumar, Junts, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, BNG y Podemos. Vox, por su parte, ha votado en contra, esgrimiendo como argumentos las violaciones y asesinatos que atribuyen a la presencia de ciudadanos extranjeros y el riesgo de tener aquí una yihad y una persecución de cristianos. Con esta regularización masiva, el gobierno también planea aumentar sus ingresos mediante la cotización en seguridad social, así como de los impuestos que pueden aportar de manera legal estas personas que por alguna u otra razón se encuentran de forma irregular en territorio español.
La voz de Luis Martínez desde Madrid. Ahora, todavía sobre España, el abogado general de la Unión Europea dio la razón este jueves al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en el caso que le enfrenta al Parlamento Europeo por no dejarle acceder a su escaño en julio de 2019 y pidió que se anule la decisión del expresidente de la Eurocámara, Antoni Tajani, de impedirle entrar al edificio. Es un titular de EFE. Por cierto, el Parlamento Europeo ha votado a favor de incluir el acceso al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La resolución no vinculante ha sido aprobada por 336 votos a favor, 163 en contra y cuenta con el respaldo principalmente de miembros de partidos de izquierda y de centro. En nuestro continente, en América, el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá, en Colombia, instalaron este jueves una mesa de trabajo permanente, el mismo día en que arrancó el racionamiento de agua en la capital colombiana ante los bajos niveles que tienen los embalses que abastecen la ciudad debido a la sequía agravada por el fenómeno El Niño. En esta nota de EFE leemos que la ministra de Ambiente, Susana Mahomad, informó que harán un trabajo conjunto de seguimiento permanente de esta emergencia.
Hemos instalado, en conjunto con las entidades del distrito, las entidades de gestión de riesgo y las entidades del Sistema Nacional Ambiental entre Bogotá y el Gobierno Nacional, una mesa de trabajo permanente sobre el abastecimiento de agua y el futuro del agua en la región, especialmente Bogotá y Sabana de Bogotá.
La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, presentó este jueves una denuncia por traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa, titular de CNN. Y en La Voz de América leemos que el gobierno de México anunció el jueves que ya presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión policial a su embajada en Quito y pidió además la suspensión del país andino como miembro de Naciones Unidas si no se disculpa. Luego, hablemos de Estados Unidos, pero en su relación con Asia, por ejemplo, AFP, la agencia France Press, nos tiene que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los legisladores estadounidenses este jueves que Estados Unidos no tiene que enfrentar los serios desafíos globales solo. Kishida agregó que Tokio está mejorando sus capacidades militares para apoyar a su aliado. Y CNN tiene que la visita de más alto nivel de China a Corea del Norte en casi 5 años desde 2019 comenzó este jueves, mientras Pyongyang busca fortalecer sus relaciones tanto con Beijing como con Moscú en medio de una creciente coordinación entre sus vecinos y los Estados Unidos. 6:53, vamos nosotros a compartir algunos mensajes publicitarios y en este caso hablarles de Osole, que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores, manzana, pera, durazno, frutas mixtas y muchas más. Síguelos en redes sociales como @osolebaby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y les quiero hablar de Leti. Día a día nos sometemos a factores que activan el envejecimiento prematuro de las células, por lo que, déjame decirte, te estás oxidando, nos estamos oxidando. Para que esto no ocurra, cuentas con Bioleti San Forte, que por su efecto antioxidante retarda el envejecimiento celular, protege el colágeno dejando la piel sana y reduce la pérdida de masa muscular. Bioleti San Forte es el antioxidante para sentirte y verte bien de Grupo Leti. Y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Quiero hablarles también de los colchones Beauty Rest de Simmons, porque es importantísimo tener un sueño reparador que permita despertar cargados de energía. Pues solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones. Esta estructura de resortes, pocket coil se llama, de acción independiente, se adaptan al contorno del cuerpo y luego minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y gracias.